Son las 7 de la mañana en Canarias. Buenos días, gracias por estar ahí una mañana más. El gobierno destaca la gestión en los primeros 100 días a pesar de las emergencias que se han presentado, como la migratoria, la energética o los incendios. Dice que estos imprevistos no les van a desviar del rumbo que se han trazado, que trabajarán para resolver los problemas estructurales de Canarias. Pues mucho tendrán que trabajar en los próximos 4 años. Jueves 26 de octubre de 2023. ¿Qué digo esto de que muchos tendrán que trabajar si quieren eliminar los problemas estructurales? Porque estamos plagados de emergencias. La migratoria, la energética, la climática, la hídrica, la social. Pero es que podemos sumar unas cuantas más, estas son las declaradas. Porque podríamos sumar la sanitaria también. Tenemos las urgencias de los hospitales colapsadas. Una cuestión que también perjudica, a su vez, a la lista de espera. Hay un montón de pacientes desquiciados porque no les llaman para una intervención quirúrgica. No les llaman para hacerse una prueba, no les llaman para la consulta con el especialista, en fin. Otro problema que también afecta a la sanidad, la falta de plazas en residencias sociosanitarias, que provoca, entre otras cuestiones, que haya personas mayores que están con el alta viviendo en los hospitales, cuando estas camas cuestan 3 veces más que las de los centros de mayores. Sumen ustedes el retraso histórico que tenemos en la gestión de dependencia, que también termina afectando a la sanidad. Otro asunto grave, la falta de agua. A la escasez de precipitaciones se suma las deficiencias en los canales de distribución, que en algunos casos pierden hasta el 50%. Está afectando, por ejemplo, en estos momentos incluso a la cárcel de Tenerife por la rotura del canal de Aguamansa y se están produciendo cortes intermitentes. No les voy a decir nada de Fuerteventura, un auténtico desastre. Ya son, yo creo, que más los días que tienen corte que los que tienen agua. Pero mientras acusamos la falta de agua, tiramos al mar todos los días más de 100 millones de litros de agua sin tratar. Y no solo es el desperdicio que esto supone, porque el volumen es brutal, ¿eh? 100 millones de litros, sino la contaminación que estamos provocando en la costa, donde vienen a bañarse los turistas. Una cuestión más que tiene que ver con el medio ambiente. Tenemos fuentes energéticas renovables de todo tipo. Todas las tenemos aquí. Y seguimos en porcentajes mínimos en la cuota total de las renovables. Es más, los nuevos grupos esos que se pretenden instalar de forma urgente por la emergencia energética que tenemos en estos momentos, en principio van a funcionar con fuel oil, es decir, más contaminación. Y claro, el listado puede ser enorme, y podemos seguir un ratito hablando de problemas estructurales que tiene Canarias. Estos son solo algunos de los desafíos. A todos estos problemas se suma una administración que, como dijo ayer el propio Casimiro Curbelo, es lenta, que no da una respuesta eficaz a todo lo que no funciona. Así que, como decía, mucho tendrá que trabajar este gobierno para darle la vuelta a todo esto.
Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Citerio te ofrece las claves del día.
Guillermo García, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Mayer.
Oye, a pesar de todo esto, el gobierno saca pecho de los 100 primeros días.
Pues sí, el Ejecutivo Regional ha hecho balance de esos 100 primeros días inmerso, como decías, en varias emergencias, la migratoria, hídrica, energética y climática, y además ha tenido que gestionar un cero eléctrico en La Gomera y 2 incendios, uno en Tenerife y otro en La Palma. Con este escenario, el presidente del gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha advertido que estas dificultades no les han distraído del objetivo y el trabajo que se han marcado, y reconoce que lo importante es afrontar los déficits estructurales de la comunidad autónoma sin olvidar lo urgente y poniendo en el centro las políticas de los ciudadanos.
¿Cómo hemos hecho frente a todos esos cambios? Pues lo hemos hecho con gestión diaria pura y dura, con más planificación y sobre todo con muchas horas de trabajo. Muchas horas de trabajo porque entendemos que es lo que se merece nuestra tierra, es lo que se merecen todos los canarios y las canarias, poniéndolo en el centro de todas nuestras decisiones. Este gobierno arrastra déficits estructurales, y esos déficits estructurales es a los que nos hemos comprometido resolver.
Desde la otra parte del Ejecutivo Regional, a Popular, su vicepresidente Manuel Domínguez insiste en que el objetivo del gobierno es mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y ha destacado el aumento de recursos para la renta ciudadana, el objetivo de llegar a más de 7.000 solicitudes de la ley de dependencia a final de año o que se haya logrado escolarizar en tiempo récord a los casi 1.200 niños de 2 a 3 años matriculados y cuyos centros no estaban preparados. Domínguez asegura que este gobierno está preparado y cohesionado y hace un llamamiento a todos a que tiren del carro.
El volumen de la importancia de los retos a los que se enfrenta Canarias exige que trabajemos codo con codo, con un nivel de coordinación y consenso que garantice que todos tiremos del carro en el mismo sentido.
Bueno, yo creo que está bien eso de que el gobierno diga, mire, aunque nos han asaltado varias emergencias como los incendios, como el problema también de la inmigración o como la deficiencia grave hídrica que tenemos, además de la energética, vamos a seguir trabajando en resolver los problemas estructurales. Eso está bien. Y 4 años por delante, se pueden hacer muchas cosas, pero es tanto, que probablemente a más de uno lo he deprimido enumerándole estas 4 cosas, porque hay más, ¿no? Diciendo, pero mi madre, ¿cómo estamos en Canarias? ¿Sí? Que venimos arrastrando unos problemas estructurales hace un montón de años, que no hay forma que se les dé solución, y después te encuentras con que la administración está parada, que cada vez que tocamos algún tema que no funciona, el político de turno te dice, falta personal, que parece que estamos en un partido de baloncesto permanente, falta personal, y no caminamos. Ahora, fíjense ustedes, nos ha confirmado José Antonio Valbuena, el consejero anterior de Transición Ecológica del gobierno de Ángel Víctor Torres, que efectivamente es cierto lo de que la licitación de la variante de la laguna, según la declaración de impacto ambiental, tiene que estar un año viendo las aves. Que si no se hace nada, que si no caminamos nada. Y resulta que tenían que haber empezado ese estudio de las aves desde principios de año y no se ha hecho. Con lo cual, pues ahora hay que esperar un año si quieren poner en marcha eso, porque ya saben que el nuevo gobierno de Coalición Canaria duda de esa variante. Pues como esto, un montón de cosas que no caminan, que no funcionan. Y esperando que se resuelvan los problemas. Todo desquicia a cualquiera. Así que 4 años va a ser poco, ya lo sabemos, para resolver todos estos problemas estructurales. 18 nuevos dispositivos más en los últimos 3 meses para menores inmigrantes.
Y es que la llegada continua de estos menores está saturando todo el sistema de acogida en Canarias. Mayer, fíjate que el gobierno de Canarias, que es la institución que tiene las competencias sobre este tema, se ha visto obligado en los últimos 3 meses, concretamente desde el 1 de agosto, a crear esos 18 nuevos dispositivos de acogida para hacer frente a la llegada de menores. Con una media de unos 100 menores al día, ahora mismo tenemos en las islas 54 dispositivos de acogida con 4.200 menores, que en muchos casos, no hay que olvidarlo, son niños o adolescentes. La realidad es que es imposible dar una asistencia digna a todos estos menores. Así las cosas, el gobierno de Canarias sigue pidiendo recursos. Y al hilo de este tema hay que destacar que es verdad que el Ministerio de Migraciones, encabezado por José Luis Escrivá, está abriendo nuevos centros de la península, pero también te cuento que diversas ONG están denunciando que cientos de migrantes se están quedando en la calle una vez que llegan a la península por falta de recursos, sobre todo los que se entiende que no están en una situación de vulnerabilidad extrema. Solo un dato, en lo que llevamos de 2023, Mayer, ha llegado a Canarias 433 embarcaciones y 28.767 migrantes. Esa es la cifra oficial. En la crisis de los cayucos de 2006 llegaron 31.678, o sea que estamos apenas 3.000 y estamos todavía en el mes de octubre.
Pues cuestión de días será para superar la cifra de 2006. Bueno, ahora las comunidades peninsulares y los alcaldes en pie de guerra, porque dice, oye, que nos están mandando los inmigrantes, claro, y así por darle una respuesta rápida, ¿y qué pensaban? ¿Nos íbamos a quedar nosotros con todo? Ya no solo los menores inmigrantes, sino también los adultos. Pues claro que hay que distribuirlos por España. Cuestión distinta es lo que están solicitando pues los gobernantes o los alcaldes, que a lo mejor les tendrían que haber avisado. Pues parece que sí, que como mínimo es un detalle, avisarles, oye, que sepas que te voy a mandar ahí 1.000 inmigrantes. Pero es que al alcalde de La Laguna, cuando le empiezan a llevar de nuevo inmigrantes, tampoco le dijeron nada. Empezaron a meterlos ahí en el cuartel de las canteras, y como nos reconoció el propio Luis Geray Gutiérrez en nuestros micrófonos, pues nadie le avisó. Se enteró por la prensa que volvían a reactivar ese cuartel. Claro. Ahora la pregunta es, ¿y estos inmigrantes? Es una curiosidad que tengo, a ver si hoy nos la resuelven, que vamos a hablar con alguno de los protagonistas. ¿Estos inmigrantes los pones en un hotel en la península cuánto tiempo? ¿Pueden seguir ahí los inmigrantes en ese hotel? ¿O eso es un periodo y después se quedan en la calle y después se tienen que buscar la vida? Porque claro, como ya no los derivamos a sus países de origen, pues esto se retroalimenta. Y entonces, pues muchos dirán, oye, que si vas a Canarias, si tienes la suerte de escapar de la ruta migratoria más mortífera, pues te mandan a la península, te tienen en un hotel, y eso se retroalimenta. Y venden a más gente, claro. Dirán, pues mira, para estar sufriendo y pasando hambre aquí como estamos, y además con unas condiciones lamentables, pues ¿qué vamos a perder? Ya lo tenemos todo perdido, vamos a subirnos a un barco y nos vamos para Canarias. Más asuntos. ¿Ha funcionado o no ha funcionado la medida de cerrar en la isla de Tenerife el acceso de Guamasa? Pues parece que sí, por lo menos para los que circulan por la Tenerife 5. Los que van por las vías paralelas no tanto, ¿oyeron?
De momento estamos en la segunda jornada de prueba y la imagen es más o menos la misma de ayer. Es verdad, efectivamente, que después de esa primera prueba ha quedado claro que hay fluidez en la autopista, que hay en esos dos carriles hay una circulación mucho más fluida, con menos vehículos entre el tramo entre Guamasa y la parte baja de la laguna, pero no es menos cierto que, como se esperaba, pues se están formando un embudo muy importante. Esto lo podemos ver ya también en las dos vías alternativas, fundamentalmente la Tenerife 235 y especialmente la rotonda cercana al aeropuerto Tenerife Norte de la Laguna, el que hemos conocido de toda la vida como Los Rodeos. En ese acceso confluyen todos los coches, no solo de Guamasa, sino los que vienen de la comarca nordeste de la isla de Tenerife, de poblaciones como Tejina, Tegueste, Valle Guerra, y los conductores nos hicieron saber su malestar. Es el caso de Javier, que afirmaba haberse encontrado con el atasco universal.
Cuando la gente de Punta Hidalgo, Bajabar, Tejina, Tegueste sube por el Socorro, la gente de Valle Guerra sube por el Boquerón, la gente de Aguadilla, Ravelo baja por ahí, entonces cuando llegas al aeropuerto es el atasco universal. Por mucho que digan que estén a tres vías la autopista, vamos todos a parar a una rotonda que tiene un acceso.
También Cristina nos contaba que tanto atasco a diario le está quitando la vida, por ejemplo.
No es vida, no es vida, vives estresado. Encima que ya el nivel de vida vives rápido, encima con la carretera te pones peor. Yo no sé cómo uno no se muere de un infarto aquí. Yo no he visto diferencia, o sea, como todos los días a la misma hora, lo mismo.
Y la lectura por parte del consejero de carreteras del Cabildo de Tenerife, Damaso Arteaga, lógicamente era la contraria, se mostraba convencido de que la prueba estaba funcionando razonablemente bien.
Pues bueno, está funcionando razonablemente bien en estos momentos, ¿no? Siguen habiendo retenciones en estos puntos, pero vamos, en la TF5 pues se nota también una mayor fluidez del tráfico.
Bueno, si vemos hasta ahora de la mañana, Guillermo, cómo está ese tramo, vemos cómo a partir justo de la entrada de Guamasa están verdes.
De la autopista.
De la autopista. Claro, por supuesto, la vía paralela pues está lógicamente colapsada por todos esos vehículos que suben por el Boquerón, que suben por el Portezuelo, que bajan de Agua García. Eso está claro, pero por lo menos, o sea, hacía tiempo que yo no lo veía así, a partir de Guamasa está en verde. Y hasta los naranjeros están naranja, que normalmente estaba en morado. ¿Puede ser que esto haya funcionado? Puede ser que funcione, no digo que no. Claro, lo que pasa es que habría que poner sobre la balanza cuántos vehículos se sacrifican. Porque, claro, del norte, pues vienen en torno a 100.000. Y los que se suman de todas esas vías, ¿cuántos son? Que ayer Damaso Arteaga
en
no
esas tres
sabía.
Horas, la cifra es de 1.800 que daba Damaso Arteaga. Solo de 6 a 9 de la mañana, en esas tres horas.
Bueno, pues habría que poner una balanza. ¿Compensa sacrificar a 1.800, 2.000, póngale 3.000, 4.000, 5.000, frente a 100.000 que utilizan la Tenerife 5? Pues una decisión política que tienen que tomar si esto al final funciona, ¿eh? Vamos a ver qué pasa dentro de 7 días, si la conclusión es que de verdad funciona, pues cerrar algunas de estas entradas. Y que después se busque una solución para que los que están padeciendo las colas en las vías paralelas se le pueda agilizar un poquito más. Un asunto más, Guillermo. El alcalde de Telde cesa también a Pilar Mesa, la única edil de coalición canaria que quedaba.
Así es, la polémica está servida en el segundo municipio más poblado de Gran Canaria, que su alcalde Juan Antonio Peña ha cesado a esa única edil que quedaba de coalición canaria del grupo de gobierno teldense, Pilar Mesa. Las tres áreas de las que era responsable Mesa serán asumidas por Juan Francisco Artiles, además por Telde, que asumirá alumbrado, y Juan Francisco Jiménez, sanidad y consumo. Claro, la edil cesada respondió a través de un comunicado en el que acusa a Juan Antonio Peña de faltar la verdad y, ojo, le reprocha el hecho de utilizar técnicas técnicas propias de una supuesta coacción, estoy leyendo textualmente el comunicado, ya que afirma que este la acorraló en su despacho y también le acusa de una supuesta persecución para tener excusas para cortar su cabeza y crear escenarios hostiles como los que se vivieron en esa ciudad en sus años más tormentosos. Repito que son solo algunas de las líneas del comunicado que ha hecho público la concejal cesada.
No, me dice aquí un oyente, dice: buenos días, Mayer, esto es una vergüenza. La ocurrencia de Rosa Dávila no las podría probar una simulación de ordenador. Esto es insufrible. Por favor, háganse eco. Aquí está, está leído el mensaje. 7:14.
La Irlandesa, nuestra mantequilla de siempre, la de los verdes pastos de Irlanda, te transporta a un mundo de sabores con 6 recetas diferentes: tomate y orégano, pimienta y limón, ras el hanout, 5 pimientas, chimichurri y mojo rojo canario. Viaja por el mundo con La Irlandesa, creando pasión.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-108010.
Estás escuchando
COPE Más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM. Nuestros productos, de cerca, de temporada y al mejor precio, en el mismo sitio y con la calidad de siempre. Mercados tradicionales de medianía y tan fresco. Campaña financiada por el Cabildo de Gran Canaria, una iniciativa de la Mancomunidad de Medianía.
Si eres de los que piensan que hay que esperar varios meses para estrenar un Ford Puma híbrido EcoBoost, espera solo unos segundos a que termine esta cuña y disfruta de coche nuevo. Porque con Ford, si lo quieres, lo tienes. Empieza a disfrutar ya de tu Ford Puma híbrido EcoBoost con entrega inmediata y mantenimiento incluido. Y ahora que ya lo sabes, ¿a qué esperas? Consulta condiciones especiales en Ford.es.
Vive el otoño en Talaso Gloria San Agustín. Sumérgete en un mar de serenidad con un increíble 25% de descuento en nuestro oasis de agua de mar. Oferta exclusiva para residentes en Canarias, disponible de lunes a jueves del 20 de octubre al 20 de noviembre. No esperes más para disfrutar del relax absoluto. Llama al 928-77-6404 o visita gloriapalace.com. Gloria Palace San Agustín, donde la tranquilidad del otoño te espera.
28 más Danza, Festival Internacional de Danza Contemporánea de Canarias, del 29 de septiembre al 28 de octubre en Las Palmas de Gran Canaria. Programas en el Teatro Pérez Galdós, Teatro Guiniguada, Teatro Cuyás, actuaciones en la Plaza de Santa Ana, Parque Doramas, Castillo de Mata, anexo a la Plaza de la Música, Edificio Miller, Camp y Casa África. Información en másdanza.com y redes sociales.
Este mes de octubre en Atlántico Autocentros First Stop, super ofertas en neumáticos. Hasta 40 euros en combustible al comprar neumáticos de gama media y económica. Con la compra de neumáticos Bridgestone, hasta 100 euros de regalo en tarjeta combustible Corte Inglés, Decathlon o Amazon. Ven a Atlántico Autocentros First Stop y descubre los mejores precios y ofertas en neumáticos y mecánica rápida. Consulta condiciones en atlánticoautocentros.com o redes sociales.
CAM, Centro Atlántico de Arte Moderno. Situado en el corazón de Vegueta, sus salas acogen una variada programación exponente de las vanguardias y del arte actual. Sumérgete en el universo de sus exposiciones y disfruta de sus actividades. Entrada libre para todos los públicos. CAM, el arte con mayúsculas. Cabildo de Gran Canaria.
Necesitamos regresar a la senda del triunfo en la Liga Endesa. Y la Marea Amarilla es sin duda nuestro mejor jugador para ayudarnos a lograr la victoria. Te esperamos en el partido contra el Monbus Obradoiro, que tendrá lugar este sábado 25 de octubre a las 8:45 de la tarde. ¿Te lo vas a perder? Sigamos soñando. Dreamland Gran Canaria.
Javier Benítez, buenos días.
¿Qué tal, Mayer? ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Qué nos ponemos hoy?
Pues mira, lo mismo que ayer y antes de ayer, porque tenemos pocos cambios. Alguna lluvia débil, dispersa, pero poquita cosa en zonas del interior de las Islas Verdes, Tenerife, algo también poquito en Gran Canaria.
Tampoco será un problema el viento, porque será del nordeste, alguna brisa moderada. En cuanto a las temperaturas, hoy San Sebastián de la Gomera ha amanecido con 23,8 grados, 20 en La Oliva, Fuerteventura, 21,9 en Aría, Lanzarote, 15,9 en Punta Gorda, La Palma. En Las Palmas de Gran Canaria se prevén hoy máximas de 25 grados, mínimas de 21. En Santa Cruz de Tenerife, entre los 22 a 26 grados, y en Valverde, El Hierro, de 17 a 20 grados.
En deporte celebramos la victoria del Gran Can en el partido de la Eurocup. Juan Francisco Cruz, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Sí, triunfo del Gran Canaria en la competición europea, en la Eurocup, en la cuarta jornada. Ganó 84 a 76 frente al Bur. De momento, el Gran Canaria ha ganado todos los partidos en la competición europea en esta temporada. Ya los dos equipos canarios de la Liga ACB preparan lo que va a ser la próxima jornada. El Lenovo Tenerife juega frente al Bilbao Basket y el Gran Canaria recibe al Obradoiro. En fútbol también planifica la Unión Deportiva Las Palmas lo que va a ser el partido el próximo sábado a la 1:00 p.m. frente a la Almería. Mañana habla el técnico de la Unión Deportiva Las Palmas, García Pimienta, y también mañana viaja la expedición de la Unión Deportiva Las Palmas para jugar esta jornada ante Almería. Hoy también entrenamiento del Club Deportivo Tenerife en la Ciudad Deportiva Javier Pérez. Y a partir de las 2:00 p.m. en la jornada de hoy habla el técnico del Club Deportivo Tenerife, Asier Garitano, de cara al partido frente al Elche el sábado en el Martínez Valero. Y hoy también hay voleibol. Tenemos Champions. Hoy juega el Guaguas, lo hace en el Centro Insular de los Deportes frente al equipo del AOK de Croacia.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-1080-10.
En Herrera en COPE más Canarias con Mayer Trujillo, el segundo miércoles de cada mes, Industria con Identidad, elaborado en Canarias. Un espacio para dar a conocer lo que nuestra industria aporta de mano de sus profesionales.
Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
¿Estás estudiando y eres de los que sacan buenas notas? Con el ingreso sobresaliente de Caja 7, tienes recompensa. Regístrate hasta el 31 de octubre en ingresosobresaliente.com. Caja 7, apostando por tu formación y tu futuro.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Descubre el nuevo Meliá Jardines del Teide en Costa d'Eje, totalmente renovado, con nuevos restaurantes que te cautivarán, una nueva zona de wellness y su magnífico servicio superior The Level, una experiencia única solo para adultos en la zona más exclusiva de Tenerife. Más información en meliá.com.
Herrera, en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Imagen del día con Atlantic Canarias.
Don Pepe, ¿qué?
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estamos?
Escrito todo junto. Don Pepe, ¿qué?
Don Pepe, ¿qué? Eso es una frase ya hecha. Buenos días, don Mayer. Si usted me llama don Pepe, yo le llamo don Mayer y me quedo tan tranquilo.
Aunque tú sabes que yo siempre he expresado mis dudas de que lo de don con un diminutivo vaya bien.
Claro, yo también.
Don Chano.
Pero aquí
eso es dar y quitarte el respeto. Dime, ¿qué?
¿Qué pasa, Mayer? ¿Qué?
José Cristóbal, buenos días también.
Muy buenos días a todos. Encantado de escucharle.
Aquí estamos con Tonito de Basilón ya, para que empecemos bien la mañana. Sí,
recuerde eso a don Pepito, a don José. Uh-huh. O sea, también...
Eso muchas generaciones ya no lo entienden, pero sí, eso era así.
Esa era una canción, para aquel que no lo sepa, era una canción de los payesos de la tele.
Sí. ¿Y usted se daba por aludido?
No, José. Yo nunca me he dado por aludido.
No, él era el que estaba en la grada, era uno de los niños que gritaba.
Pues también fui niño, gracias, Jaime.
Oh, claro.
No vaya a pensar la gente que uno siempre hacía así.
Yo siempre he pensado que debería hacerse un programa rescatando los que estaban en las gradas de los programas aquellos de la tele. A ver cómo les ha ido en la vida.
Yo siempre...
¿Qué golpe cuando murió? ¿Qué golpe más grande cuando murió Fofó?
Sí. Claro, y además que...
Ya que estamos, nos metemos a fondo en el tema. Sí. ¿No?
Claro, pero además que se vende y vende cantidad cualquier programa de nostalgia, ¿no? Mm. Entonces tú imagínate...
Vamos a dejarlo aquí, que nunca se sabe, pero... Sí. Vamos a dejarlo aquí, lo registramos y después ya vemos.
Pudiéramos decir aquello de qué fue de...
Entonces enfoca.
¿Qué fue de la imagen del día?
Enfoca al niño que está sentado en la grada y haces un programa con él. ¿Por qué no?
Bueno, vamos a ir a la imagen del día, que si no el jefe aquí no da
más. Siempre con prisas, de verdad.
Siempre. Madre mía. A esta hora de la mañana.
Qué necesidad. 24. En vez de cogerse
ahora,
de
ahora José Cristóbal, que solo vamos a trabajar 37 horas y media, hay que darle caña, porque si no se nos va el día en un pispás.
Y además creo que...
Yo pensaba que acababa antes el programa, ¿no?
Oye, ahora acaba a las 9:45. José Cristóbal, hoy es un día exigente porque ayer David Morales te dejó listo muy alto, ¿eh?
¿David?
Sí, yo no
pude escucharlo.
No, porque muchos oyentes, aplaudieron las intervenciones de David y tal. Digo, joder, pues ahora tienes...
Más
el...
que aplaudir la...
Sí, aplaudir, ¿no? Pepe, aplaudir.
Más que aplaudir, a nosotros nos obviaron.
Sí, no, a nosotros nos censuraron.
Total. Pero porque David es un crack, eso no...
Sin duda.
No, a partir de ahora hemos decidido, Jaime y yo, que vamos a decirle a Mayer que el día que esté David vamos a pedir un...
No, que nos pregunte si quiere algo y tal.
Pero que lo tenga él permanentemente en antena.
Pero Mayer desesperado.
Bueno, ¿quieres que te diga la imagen del día, no?
Me parece muy bien.
Bueno, tengo tres, como siempre, tres imágenes del día. Una...
Como siempre.
Una local... que es el presidente y el vicepresidente. Curiosamente aparecieron ayer los dos en la rueda de prensa para contar lo que han sido en sus primeros 100 días de gobierno, uno con corbata y el otro sin corbata, ¿no? Entonces cada uno valoró la parte de que habían realizado. Debería haber estado también Casimiro Curbelo, pero estaba con nosotros y entonces no podía estar. Los dos hicieron un balance de lo que han sido y los dos llegaron al acuerdo de que no le han dejado ni siquiera esos 100 días de gracia, ¿no? Y yo siempre pienso lo mismo, ¿qué hacen en la oposición durante 100 días? Van de vacaciones, no dicen nada, en definitiva. Luego, hoy, aunque no sea el día, pero en el plano nacional, varios medios de comunicación anuncian en sus primeras páginas imágenes, dicen ellos, que inéditas de la princesa Leonor, que el día 30 pues jura la Constitución, cumple 18 años y demás, y en todas se ve pues siendo muy niña, como acompañaba a su padre, que entonces era príncipe y demás. Pero bueno, que esa es una, digamos que una sección más bien para cortesanos, porque no creo que para los que no lo son, los que no reconocen en este momento la monarquía, pues sea una foto o sean unas páginas en las que paralizarse. Parece que podrían pertenecer más al estilo rosa. Y finalmente, yo creo que la foto de esta mañana de ese tirador de Maine que ya deja 22 muertos en las calles, que todavía no la han cogido, ¿no? Que empezó en una bolera y fíjate por dónde va el hombre y que... son 22 personas. Entonces uno llega a plantearse eso de ¿y a quién le dan una licencia en aquel país? Pues porque esto es un episodio de los que periódicamente tenemos que dar cuenta, ¿no?
El cuerpo deja eso, ¿no? Jaime.
Vuelvo sobre un titular que comentó antes Guillermo para detenerme en algo en particular. Contó antes Guillermo que el alcalde de Telde, Juan Antonio Peña, decretó ayer miércoles el cese de la concejala Pilar Mesa, que hasta ahora ha sido responsable de áreas del alumbrado, sanidad, consumo, etcétera. Pero quiero llegar a un punto en particular, y es que el alcalde ha defendido su decisión en un comunicado y lo ha justificado por la, y pongo aquí el foco, inactividad de la concejal. Si es por inactividad, vamos, caería gente como...
Ah, ayer lo dijo Casimiro Curbelo, que Florero...
Pero es que me llamó muchísimo la atención, por eso digo que he vuelto sobre el titular, que ya comentó Guillermo, porque esto de cesar a alguien por inactividad abre la puerta a que caiga el 70%.
Claro, porque además era la concejala de alumbrado, ¿no? Si hubiera sido inactiva...
Básicamente ha sido un apagón.
Pero un apagón, ¿no?
Pues si Cristóbal, ¿qué hacemos con los floreros?
Que no se lo digan a Yolanda Díaz porque prohíbe los despidos floreros, o sea, por inactividad, o sea, como se les ocurra, aquí este país ya no se puede despedir a nadie, las condiciones las ponen ellos, hay que trabajar menos y hay que pagar más. A mí eso es lo que más me preocupa de todos los titulares que hay en los periódicos hoy, los acuerdos estos que se están llevando, Y realmente es tremendo, y creo que no nos damos cuenta en el camino al que vamos y en los que nos estamos metiendo, ¿no?
Decía esta mañana Carlos Herrera que esto está provocando incluso el que haya algunos puestos de trabajo en el aire, José Cristóbal, porque, bueno, ¿quién va a crear empleo teniendo que trabajar menos con el mismo sueldo, incluso con el anuncio que se ha realizado por parte de algunos miembros del gobierno de que se va a subir el salario mínimo interprofesional?
¿En cuántos eran los canarios que estaban por debajo de, o sea, en 40, 570 mil, parece que están en 40 horas? ¿Eso qué porcentaje puede ser, más o menos?
Pero el problema no es quién va a trabajar menos, quién crea una empresa en este país, qué autónomo.
Pero fíjate, José Cristóbal, yo no sé hasta qué punto, perdona, José Cristóbal, en un alarde ya de maquiavelismo, no sé si están lanzando medidas tan preocupantes como esta para que duela menos la amnistía. Es decir, girando el debate y la preocupación a temas que están en el día a día hasta llevarnos al punto de decir, no, oye, lo de la amnistía es una vergüenza, pero oye, cuidado con esto, ¿no?
No, no, y sobre todo porque nos están distrayendo. Hoy saca el periódico El Mundo que hay que devolver una serie de dineros que se habían cobrado para fianzas, ¿no? Y que eso suponía pues 7,5 millones, pero es que yo quiero recordar que, por ejemplo, al expresidente Mas le tienen que devolver solo a él, solo en calidad de esa persona, pues casi 5 millones de euros. ¿Ese dinero de dónde va a salir? ¿De dónde van a recurrir?
De tu bolsillo y del mío. Está claro, del de Yolanda Díaz y de Pedro Sánchez, está claro que no.
Y entonces cabe repetir aquello de más es menos.
Claro. Está hoy fino aquí tu primo Javier Pérez Llombet, ¿eh? Sí. Javier, sonido.
Pues el sonido del día, Mayer, es para la monstruosidad del humano en la bestialidad que supone una guerra. Se trata de una conversación entre un hijo y un padre. El primero, terrorista de Hamas, habla con su progenitor desde el teléfono móvil de una mujer a la que había asesinado.
¿Aló?
¿Se saludan? Papá, te llamo desde Melfasín. Mira en mi WhatsApp y mira cuántas personas he matado con mis propias manos. Mira cómo los maté. Tu hijo mató judíos, es en Melfasín, papá. De fondo se escucha al padre que dice que te proteja Dios. Papá, te estoy llamando desde el celular de una judía, la maté a ella, a su marido, maté a 10 con mis propias manos. Mira el WhatsApp, mira cuántos maté. Tu hijo ha asesinado a judíos, dice con orgullo el terrorista a su padre.
Y vamos también a rescatar algún audio más, en este caso de nuestros oyentes, oyentes que opinan de lo que está pasando en la Tenerife 5 y con el cambio de Guamasa.
Buenos días. Que las pruebas de doña Rosa Dávila las hagan en el ordenador, no sacrificando a todos los vecinos de la comarca nordeste, de Agua García, de Guamasa y de todos los que nos están perjudicando. Estamos cogiendo el triple de colas que anteriormente, claro. La autopista está libre, claro, si estamos todos en cola en los laterales. Por favor, las pruebas en el ordenador. No, iba a decir jodiendo, pero no lo voy a decir. Jodiendo a los ciudadanos, gastando más gasolina, que nos levantamos a las 4 de la mañana para ir a trabajar a las 8. Venga, gracias. Y ya desde el primer día se ve perfectamente que colapsa dos vías. No sé por qué vamos a seguir más días machacando a los que circulamos. Venga, gracias.
Vamos con un audio más sobre esto.
Me parece un disparate lo que acaban de hacer con la rotonda del búnker en Guamasa, porque han derivado todo el tráfico paralelamente a la autopista por la derecha en sentido Santa Cruz, para desembocar en el puente viejo, el único puente viejo que queda, el vetusto puente que está enlaza el aeropuerto con el McDonald's, a ese puente. Resulta que por ese puente viene todo el tráfico que viene del margen izquierdo y del portezuelo, y claro, como llega a la rotonda, en esa rotonda tienen prioridad todos los que vienen del portezuelo. Con lo cual, toda esta gente que viene de Guamasa por el margen derecho, que le han obligado a derivarse y a salir a la autopista por ahí, tienen una rotonda que encima que es pequeña, porque si fuera una rotonda de gran diámetro, siempre se pueden colar los coches y ser más fluido, pero al ser pequeña, el que está en esa rotonda tiene que ver delante de sus narices cómo pasa en procesión, uno tras otro, pegados, todos los coches que vienen del portezuelo, con lo cual no pueden salir. Es una ratonera. Entonces, yo como usuario que vivo en Tacoronte, ¿qué puedo pensar? Bueno, ayer vi más fluidez, un pelín más, y egoístamente digo, bueno, pues que se repartan los daños. Hay más gente que viene del norte que los damnificados que por este cambio puedan venir de Guamasa. Pues distribuyamos los problemas y repartamos la porquería.
Es una reflexión que hacíamos esta mañana, ¿no? Que al final, cuando tengan los resultados de los 7 días de prueba, dirán, bueno, ¿qué hacemos? ¿Sacrificamos a, no sé, 5.000 conductores que tienen que ir por las vías paralelas frente a los 60.000, 70.000 que vienen del norte? Pues decisión que tendrán que tomar en el Cabildo de Tenerife.
Y si esto entiende o concluyen dentro de una semana que funciona, lo inmediato es darles soluciones
a los de las vías paralelas.
A los de las vías paralelas.
Pero
¿no?
De todas maneras, ayer oímos a algunos que venían en la autopista y sé que lo que pasó es que cogían la cola más atrás, pero que luego cuando pasaban por esa zona en donde habitualmente había cola, pues ya no la había, pero que antes cogían la cola, pues que te digo yo, en la Victoria, y ahora lo cogen casi en la Orotava. No sé si hoy se mantendrá en esos niveles. Desde luego, yo estoy un poco con los que están en esas vías secundarias, porque son gente que vienen de otros sitios, que se tienen que ir en que incorporar a la autopista, y que se ven detenidos, y que se ven a lo mejor impotentes para poder decir, oye, vamos a avanzar un poco más.
La alegría, eso sí, de Juan, que por fin ha llegado la prótesis para la cadera de su madre y la han operado.
Buenos días, chicos. Nada, que para que lo sepan, ya operaron a mi madre, operaron ayer a las 12. Darles las gracias porque algo hicieron. Y Guillermo también, con las llamadas que hizo y lo que preguntó, si hizo algo. Ayer se lo comenté a Guillermo por WhatsApp, que cuando bajaban a mi madre en el ascensor para el quirófano, le saqué yo el tema de conversación a las chicas. A una chica y un chico que bajaron a mi madre, dice, sí, algo pasó porque el martes bajaron de la dirección preguntando abajo en traumatología qué es lo que estaba pasando con la prótesis.
Pues amigos, Juan, nos alegramos y hemos hecho un empujoncito para que operaran antes a su madre y a todos los que están esperando por una prótesis, nos alegramos. 7:36.
En Atlantic Canarias queremos ser tu imagen del día, tu imagen de tranquilidad al confiar tu mercancía a la empresa líder en transporte desde Península, Europa y Asia. Tu seguridad porque somos expertos en aduanas y logística. Y es que llevamos más de 35 años haciendo nuestro trabajo sin darte problemas. Atlantic-mediocanarias.com, porque queremos ser tu mejor imagen cada día. Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-108010.
Estás escuchando
COPE Más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
¿Quieres mejorar la calidad del aire y la comodidad de tus clientes, trabajadores y familiares? Generador de aire NanoX de Panasonic. Solo 4 vatios de consumo. Energy, distribuidor oficial autorizado para las Islas Canarias.
Las fortalezas secretas de los silenciados. Una publicación histórica llena de valor y resistencia. Colaboran 12 investigadores de Canarias. Un libro intrigante basado en hechos reales que no dejará impasible a nadie. Las fortalezas secretas de los silenciados. La resistencia de los aborígenes canarios. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebal. Dalí en Villerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Exciting and new.
¿Te atreves?
vuelves a entrar? Este Halloween el Paso 2000 te trae una oferta de miedo. Compra neumáticos de gama económica con un 50% de descuento en la segunda unidad antes del 31 de octubre. Y no dejes que se te escape esta oferta de miedo. Puedes pedir cita previa o comprar directamente en elpaso2000.com. Fácil y rápido.
Vive tu mercado, vive tu ciudad. Este sábado 4 de noviembre, en el Mercado del Puerto, disfruta de una gran jornada con nosotros. A partir de las 11 de la mañana, te esperamos con el espectáculo de show cooking y música en directo. Y a las 5 y media de la tarde, concierto de bandas en el exterior. Ven a vivir un día de mercado en el Mercado del Puerto. Organiza Federación de Mercados de Canarias con el patrocinio de Mercados Tradicionales de Canarias, Gobierno de Canarias, Consume Canarias.
COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
En Arucas, a tan solo unos minutos de las Palmas de Gran Canaria, el Jardín de la Marquesa. Referencia para celebración de eventos y congresos. Exuberante jardín botánico con marquesina acristalada y amplios rincones para cócteles en plena naturaleza. Gastronomía de alto nivel de la mano de su chef ejecutivo, José Rojano. Jardín de la Marquesa de Arucas. Garantía de excelencia.
Benito La Laguna o entra en crccsantacruz.es.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Oye, ustedes me imagino que se acuerdan que aquí hemos tenido una batallita con lo del CIBE del norte de Lanzarote, ¿no? Que llevaba 8 años ahí en las cajas, ¿no? ¿No? Pues ahora lo queman. Es un acto de sabotaje que cabría preguntarse quién a quién le interesa quemar esto y tener un acto de vandalismo con un CIBE que
la
llevamos...
pregunta de quién gana con eso.
¿Quién gana con eso, no?
Porque además
8 años en las cajas, ¿eh? Sí, sí.
Y que iba por a cierto, un poco... recuerdo muy cariñoso a los que han permitido, que han sido unos cuantos, que eso esté 8 años en unas cajas.
Sí, sí, sí. Pero que además serviría para localizar y de alguna manera saber qué embarcación se está acercando.
Y salvar vidas.
Y salvar vidas. Por lo tanto, yo entiendo...
Ojo a eso que... primero que has dicho, Pepe. Saber qué embarcaciones se acercan a la costa de Lanzarote, sean
de una cosa
de inmigrante o sean de otro tipo de tráfico.
Esa infraestructura que nunca llegó, digamos, a ponerse en funcionamiento... habría permitido saber y salvar, por resumirlo de esa manera, como dice Mayer y como apuntas tú, y saber en todos los términos, no solo el tema de inmigración, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, insisto, un recordatorio para los que han permitido, y ha habido una sucesión de gobiernos, de responsables, etcétera, que no han hecho nada, no han sacado, no llegaron a sacar eso nunca de las cajas. No,
el delegado de la Asociación Unificada de Guardias Civiles en la provincia de Las Palmas, Juan Couce, nos lo explicaba así.
Sí, ha sufrido unos desperfectos en su interior, exactamente no les sé decir si lo han quemado, pero sí que nos consta que no sirve. Desconocíamos si ya estaba totalmente operativo. Nos consta que habían hecho unas prácticas y que se iba a recepcionar a final de año. No sabemos qué es lo que ha podido ocurrir. Suponemos que han presentado una denuncia en el Cuartel de Guardia Civil de Costa Teguise. Y esperemos a ver si Policía Judicial hace una inspección ocular del lugar para ver si qué es lo que ha ocurrido en realidad.
Bueno, vamos a ver qué información tiene el presidente del Cabildo de Lanzarote, Osvaldo Betancor. Buenos días, Osvaldo.
¿Qué tal, Mayor? Buenos días y buenos días, Canarias.
8 años esperando por esto y van y lo queman.
Pues sí, sorprendentemente la información que tengo es la que acaba de decir Juan Couce, el sindicato de la Guardia Civil. El hecho se produjo en... hacía un par de días, me llamaba el gerente del consorcio de seguridad y emergencia de Lanzarote y la verdad que a uno le cuesta creer ciertas cosas como esta, ¿no? Cuando indagas y preguntas el por qué y cómo fue, pues todo está bajo secreto de actuaciones policiales y en definitiva la verdad que poco puedo decir más allá de sorpresa, más allá de rabia, más allá de impotencia y más allá de no entender si fue un acto vandálico bajo el desconocimiento de hacer maldad por maldad. De verdad, yo creo que a veces uno le cuesta transmitir un mensaje de información bajo la desinformación que se tiene, más allá de los hechos que uno percibe.
No, parece raro que sea un acto vandálico más, ¿no? Porque tiraron la puerta de acceso, estamos hablando de una instalación que estaba perfectamente vallada, y ellos tiraron la puerta de acceso a la habitación y llevaron incluso, creo que gasolina, para acelerar el fuego, ¿no? Y eso pues ha provocado que parte del aparataje de ese radar se haya quemado, ¿no? Ahí uno pues tiende sí, a pensar yo, mal, ¿verdad?
yo tiendo a pensar mal, más allá de que es verdad que hace en la legislatura pasada, cuando incidíamos en el Parlamento, de que el sitio se tenía que desplazar 10-15 metros hacia la derecha, que no podía romper el paraje natural del mirador de Guinate, se consiguió a través de esa presión social que se trasladara, fue un problema urbanístico también con el ayuntamiento de, entre el ministerio y el ayuntamiento de Daría, y en definitiva hemos visto muchísimos años que esa infraestructura estaba en cajas en el cuartel de Costa Teguise. Después el sistema informático que opera la península no es compatible con el que opera en Canarias, y tenían que traer también a funcionarios informáticos que adaptaran esos sistemas informáticos. Le estamos pidiendo que sí o sí pusieran esa infraestructura móvil, porque es vital detectar las pateras o el cayú con travesía para evitar el resultado muerte. En definitiva, ha sido una guerra desde cuando se me llevo 12 años en la vida pública, pues prácticamente llevo una década hablando del CIBE, ¿no? Y cuando efectivamente uno empieza un poco a ver la luz y empieza un poco a ver que efectivamente todo este tiempo tiene su resultado, pues te encuentras con esto, ¿no? Y cómo es, ¿no? Entonces, bajo la sorpresa y la incomprensión, pues vienen las preguntas que lógicamente los especialistas están analizando, ¿no? Claro. Pero es verdad que hay noticias, repito, que hay que darlas, pero sin intentarlas, ¿no?
Bueno, esperemos que se pueda pillar a los que hicieron esto, porque la construcción estaba rodeada de cámaras, y me imagino que esas cámaras apuntarán hacia alguien, ¿no? Darán alguna pista de...
Tarde o temprano.
Y esperemos también, Osvaldo, que ahora no se tarde otros 8 años en reponer esto, ¿no?
Eso es la otra guerra, ¿no? La otra guerra es intentar seguir peleando, intentar que no solo se coja a estos delincuentes, porque hay que decirlo así, sino también que el Estado empiece a trabajar de forma paralela para posicionar esa infraestructura tecnológica que a día de hoy bien falta nos hace, ¿no? Tenemos un fenómeno migratorio que no baja, que va a seguir increyendo. Tenemos una presión en nuestras costas que no solo sufre los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, solo sufre Salvamento Marítimo, lo sufre la ONG, lo sufre la ciudadanía. En definitiva, yo creo que en este momento necesitamos impermeabilizar nuestras costas para dejar de ser la frontera sur de Europa, ¿no? Uh-huh. Lanzarote en este momento está desbordado, el CATE está desbordado. Hemos dado imágenes en plena ola de calor de tener que montar un hospitalito en el muelle de Arrecife para atender y acoger a estos seres humanos, pero no son las condiciones óptimas que a nadie le gusta, ¿no? Por lo tanto, nosotros hemos exigido desde la FECAI al presidente del gobierno que eleve la voz a los ministerios, del ministerio a la Casa Real, de la Casa Real a quien sea, porque de verdad yo creo que Canarias no se merece ni convertirnos en Lampedusa ni ser esa puerta de entrada. Porque efectivamente no solo somos la puerta de entrada para que sigan, somos la puerta de entrada para que se quedan, y yo creo que eso no.
Osvaldo, le va a saludar a mi compañero Pepe Moreno.
Sí, buenos días, don Osvaldo.
¿Qué tal, Pepe?
Le iba a preguntar, ¿y a quién le interesa, por ejemplo, el incendio de este de esta parte del CIBE? Porque no se ha quemado todo, gracias a Dios, pero ¿a quién le puede interesar que haya desaparecido? Eso por una parte. Y luego, para aquellos que no son de Lanzarote, Osvaldo, si usted me lo permite, ¿por qué ha tardado tanto en ponerse en marcha? Y justo cuando se quería poner en marcha y empieza a montarse ahí en esa nave, es cuando sucede este incendio.
¿A quién le interesa? Lo desconozco. Y la verdad que son una de las preguntas que uno se hace, ¿no? Cuando ve un hecho vandálico, lo primero que te pregunta es qué consigues con esto, ¿no? Más allá de alguna rabia personal interna que puede tener el actor, ¿no? Es que es muy difícil, ¿no? Porque no es una obra que perjudique, no es una infraestructura que traiga efectos colaterales a un colectivo en concreto, todo lo contrario, ¿no? Es un sistema, una infraestructura electrónica que se coloca y lógicamente para ayudar a detectar movimientos en su zona, ¿no? En una zona concreta, ¿no? O sea, ¿quién le interesa? Pues no lo sé, lo desconozco. Bueno.
¿No? Osvaldo, le agradecemos mucho esto. Seguiremos de cerca la reparación ahora de nuevo del CIBE. ¿Llegó a funcionar? Una duda que tengo. ¿Llegó a funcionar o no? ¿O ni siquiera llegó a funcionar?
llegó a funcionar en las pruebas que estaban haciendo. Yo más allá de esa información lo desconozco.
¿Y por qué se ha tardado tanto en poner en marcha eso?
La respuesta se la iba a dar. O sea, se ha tardado porque había un problema urbanístico en la zona. Habían replanteado el proyecto en medio del propio mirador. La ciudadanía se levantó. Consiguieron trasladarlo, integrarlo a la caseta de Telefónica, esta en concreto. Eso tuvo que ser una modificación de proyecto, otra vez a solicitar permiso. En definitiva, cuestiones administrativas que nadie entiende, ¿no?
Claro. Osvaldo Betancor, presidente del Cabildo de Lanzarote. Muchísimas gracias. Un saludo, Osvaldo.
Gracias a ustedes, muy bien.
Bueno, son las 7:48. Alejandro, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal, Mayer?
Alejandro está camino de la Tenerife 1 o ya llegó a la Tenerife 1.
Mira, acabo de pasar debajo mismo del puente de aquí de la TF1 para coger la autopista ya para el norte, y es un tráfico que viene de toda la gente que viene del sur y coge la conexión a la TF2, y es una avería de un coche que está en el margen izquierdo, y claro, tienes que desviarte y hay un embotellamiento ahí importante, pero claro, ahora...
Pero de los que van de la autopista del sur a la Tenerife 5, hacia la laguna...
Hacia la laguna, exactamente, a la TF5, exacto, perdón, que dije TF1, a la TF5, exacto.
¿Y usted claro, qué recorrido hizo, Alejandro?
Pues desde casa de Santa María del Mar hasta coger la conexión, o sea, hasta llegar a la TF5, 46 minutos.
Qué barbaridad. Y es un coche, y lo único que vio fue un coche averiado.
Un coche averiado al margen izquierdo, pero claro, como son dos vías, pues... El que está en el mar, el que va por la izquierda tiene que introducir al margen derecho para poder pasar, y claro, se hace un solo carril, después ya no, ya después salimos y nada, pero ahora empiezan los vehículos pesados y todo, pues imagina.
Uh-huh. Yo pensaba inicialmente, Alejandro, que lo que estaba haciendo era el recorrido contrario, o sea, que los que vayan desde la autopista del sur hacia la laguna no les queda nada, ¿no?
Exacto. Bueno, vamos a ver si actúan bien lo rapidito, pero va a ser complicado, como siempre que hay una avería o un choque o un alcance de vehículos, siempre entre el efecto mirón y después todo lo que pasa, pues se tarda, pero es lo que tenemos, ¿no? ¿Qué vamos a hacer?
Alejandro, sí, dígame. Ay.
¿Perdón?
No, dígame, Alejandro, que me iba a decir algo más.
Sentido a la Isla Baja y claro, ahora no, ya va con retraso, porque lo quieras o no, va ya con un poquito de retraso.
Claro, bueno, porque eso normalmente se hace en 10 minutitos o menos, ¿no?
No, les envié a las 7:34, 7:35, o sea, hace 15 minutos, que ahora mismo estoy ya por el puente Ancheta, por el Padre Ancheta, ya para arriba.
Pues Alejandro, gracias por ser nuestros ojos ahí, en ese punto de las carreteras de la isla de Tenerife. Un abrazo, buen día.
Buen día, adiós.
Bueno, José Cristóbal, esto del CIBE, 8 años para instalarlo, habla también de la lentitud de nuestra administración, como un tema urgente como este, necesario para salvar vidas, y hemos estado, José Cristóbal, 8 años, y encima van y lo queman. Jaime.
Yo creo que está el disparate, que a lo mejor habría que abrir la puerta a por qué durante todo este tiempo no llegó a funcionar y porque ahora lo han, entre comillas, destruido. Porque como no tiene ni pies ni cabeza, y no creo que en este caso quepa, digamos, apuntar al tema de la lentitud administrativa, es decir, y hago una pregunta más, es decir, eso abarca una zona importante de la isla y de las del agua que rodea Lanzarote. Seamos realistas, es decir, esto va para 4, 5, 6, 7, 8 años en los que en el día a día se seguirá sin saber y sin poder salvar porque no se sabe.
No, ya sabemos que,
y sin conocer,
que en el archipiélago Chinijo pues se ha detectado en varias ocasiones operaciones de narcotráfico. Cabe preguntarse, ¿hay alguien que esto del CIBE le puede perjudicar porque los van a trancar?
Claro. Porque esa gente, esos que hacen ese tipo de cosas, Mayer, siempre lo hemos considerado un poco más poderosos que el resto, porque nadie tenía acceso a ese tipo de acciones y demás. Estamos hablando de un sistema que en pleno siglo XXI debería estar incluso pues puesto. Fíjate que, por ejemplo, hemos visto algunas películas en el pasado donde desde un satélite se va acercando la imagen hasta una persona que está caminando por una acera en una determinada ciudad. Tú imagínate si esa tecnología la pudiéramos aplicar en el mar. ¿Cuántas personas podríamos salvar? Eso es lo primero. Por ejemplo, veríamos a esas barquillas que están navegando hacia determinados puertos, incluso como descubrir alguna narcopatera que se está acercando hacia la costa, que yo creo que es lo principal de este hecho. Fíjate que don Osvaldo no nos ha podido, porque no lo tenía, no sabía a quién le podía beneficiar esta acción y por qué. Durante veintitantos años que ha estado ese CIBE sin funcionar, nadie ha hecho nada, pero ahora que lo iban a echar a andar y se quema la nave en la que está.
O hagamos la pregunta al revés, es decir, apuntaba y apuntas tú, Pepe Mayer, a que efectivamente ha habido casos de narcotráfico en la zona, ¿correcto?
Sí, sí.
Bueno, podemos concluir y coincidir en que esta noticia le ha alegrado el día a los narcotraficantes.
Claro, claro.
Evidente. O sea, los narcotraficantes deben estar celebrando que efectivamente esto haya ocurrido.
Porque gracias al CIBE se ha pillado operaciones de droga.
Sí, sí, sí. Y bueno, y se ha puesto de manifiesto que no solo sirve para detectar que una embarcación con personas se acerca a... Fíjate que, por ejemplo, se detectaba la llegada a una zona inhóspita de la costa canaria, que no tenía nadie a su alrededor, pero la embarcación sí se había detectado. Y entonces acudían las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado a esa zona. Claro, es evidente que esto no se puede llevar.
Y como en cualquier otro, lo entrecomillo y tanto que lo entrecomillo, sector, en el mundo del narcotráfico, evidentemente todo el mundo sabe que por ahí hay una puerta abierta.
Hay varios oyentes que coinciden con lo que estamos diciendo. Dice un oyente, lo del CIBE da tufo a barcos con mercancía que no pagan impuestos. José Cristóbal, te estaba diciendo que esto de los 8 años nos recuerda también los problemas con la administración. Si una obra como esta, que era de emergencia porque la necesitamos para controlar la inmigración y para salvar vidas, se ha tardado 8 años, imagínate lo que no es prioritario.
Te comentaba que esto, la desidia es tremenda. O sea, aquí preocupan otras cosas, ¿no? Ya hemos visto problemas territoriales, ¿no? Problemas de impacto, problemas tal, que se eternizan, que no terminan de realizarse. Yo creo que lo que ha hecho este incendio, que vamos a ir a coger a los elementos que han hecho esto, ¿no? Realmente es que nos ha recordado que había unas cajas ahí. Porque a lo mejor no se acordaban de para qué servía aquello. ¿Y quién es el responsable de custodiar aquello, de poner en marcha un proyecto? Eso en una empresa no pasa.
Sí.
Ruedan cabezas.
Sí, sí. Pero aquí ya ves 8 años y ahora a ver cuánto tiempo tardan en reponer los apartos que se han quemado. Vamos a seguirlo, pero no te extrañe que sea cuestión de meses.
Hay tantas cajas con aparatos en Canarias, aparatos que han llegado y que nadie sabe cómo se va a hacer. ¿Ustedes se acuerdan que, por ejemplo, fíjate tú si hace años de eso, hay unas cajas también en Lanzarote que guardan los misiles que donaron en su día tanto la Unión Soviética, que ya no existe, ahora existe Rusia, como Estados Unidos, y iban a hacer un monumento para la paz? Bueno, pues eso también están en unas cajas y no se sabe qué van a hacer. Lo del CIBE nos lo habían mostrado en algunas ocasiones y nadie le metía mano, no solo en Lanzarote, que hay otras islas donde también están. Entonces tú dices, hay tanta desidia y tanta pachorra en alguna de estas decisiones que uno tiene que pensar mal de quién, a quién le conviene que esto no se lleve a cabo.
Pues estamos de acuerdo. 7:57.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-108010.
Descubre el nuevo Meliá Jardines del Teide en Costa de Eje, totalmente renovado, con nuevos restaurantes que te cautivarán, una nueva zona de wellness y su magnífico servicio superior de Level, una experiencia única solo para adultos en la zona más exclusiva de Tenerife. Más información en meliá.com.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios,
Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,000 y 1 motivos para visitarnos. El Gusto por el Vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El Gusto por el Vino.
La confianza es algo que se gana con el tiempo. Pero es que los tiempos cambian y nosotros cambiamos con ellos. Nuevos conceptos, nuevas ideas, nuevos aires. Una confianza mutua que mira un futuro juntos. Mutua Tinerfeña, 90 años ganándonos tu confianza.
Las fortalezas secretas de los silenciados. Una publicación histórica llena de valor y resistencia. Colaboran 12 investigadores de Canarias. Un libro intrigante basado en hechos reales que no dejará impasible a nadie. Las fortalezas secretas de los silenciados. La resistencia de los aborígenes canarios. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Desde Canarias se ha criticado que ese acuerdo entre PSOE y Sumar, en el que hay 230 medidas, pues no se incluya a Canarias, que no se tenga en cuenta Canarias, por ejemplo, en cuestiones que tienen que ver con la crisis sangrante de inmigración que tenemos ahora mismo, o como, por ejemplo, un asunto que sí se contempla, que es el de la obligación de servicio público, que nos dijeron que iban a hacer una prueba experimental con Lanzarote y Madrid, y eso al final, en principio era para junio, no ha empezado, después dijeron septiembre, tampoco ha empezado, pero sí, sin embargo, sale pues la obligación de servicio público entre Baleares y Madrid o Barcelona. Así que vamos a recurrir a Noemí Santana, diputada de Sumar por la provincia de Las Palmas, a ver si a ella le consultaron. Oye, ¿ponemos algo ahí de Canarias en este acuerdo? Noemí, buenos días.
Hola, muy buenos días, Mayer, y a todos los que nos escuchan.
¿A usted le consultaron, pues, Noemí?
Lo cierto es que no, la verdad que yo como diputada dentro del grupo Sumar, pero perteneciente a la organización política Podemos, conocí el acuerdo entre el Partido Socialista y Sumar